Todos, que el Señor le bendiga. Gracias al Señor que nos tiene aquí en este lugar para alabarle, para bendecirle, para glorificarle. Damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan, asimismo a todos y cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación pues están conectados con nosotros en esta oportunidad. Vamos de inmediato a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 20 y versículo número 11. Y vamos hoy a tratar todo lo que tiene que ver con el juicio ante el gran trono blanco. Y dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Amante Dios y Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Estamos más que gozosos y maravillados de esa obra gloriosa que tú hiciste en la cruz del Calvario al entregar a tu Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Padre, no alcanzaremos nunca a comprender cuán grande amor tú derramaste sobre aquellos, Señor, que has salvado y has dado la esperanza de la vida eterna. Pero en este momento, Señor, queremos entrar a tu trono de gracia por esa sangre derramada en la cruz, para que tú nos bendigas en este mensaje de tu palabra, que todos y cada uno de nosotros entienda tus propósitos, entienda tu palabra y entienda sus designios, sabiendo y entendiendo de igual manera que no caerá una hoja de un árbol que tú no tengas control, que no pasará ni una jota ni una tilde de la palabra hasta que todo esto se haya cumplido. Y sabiendo, Señor, que las cosas han de ser como tú las has decretado, te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, sabiduría, para poder comprender tu palabra y que esta revelación que tú has dejado para nosotros sea de bendición a nuestras vidas. Te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que el juicio final, como también se le llama, o el juicio ante el gran trono blanco, es el último de los acontecimientos a donde el Señor tratará con las personas incrédulas. Es aquí donde, de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor ajustará todas las cuentas que tiene que ajustar con aquellos que no han hecho su voluntad, con aquella humanidad que han negado al Hijo de Dios y que no han aceptado lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para nuestra salvación y para librarnos del infierno eterno. En esta ocasión, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, nosotros vemos ahí que todos los muertos que no hayan sido salvos, que no hayan sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, como establece la palabra de Dios, un día se han de levantar ante la presencia de Dios para ser juzgados y, como dice la Escritura, ser lanzados al lago de fuego, lo que la Biblia llama es la muerte segunda. Al principio del estudio del milenio, en el capítulo número 20 y versículo número 1, estuvimos viendo allí que todos los santos de la gran tribulación, así mismo como aquellos que han de ser resucitados en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, entrarán con Cristo al milenio, como establece la palabra de Dios, y estarán reinando con Él, como dice también la Escritura, y reinarán con Él 1000 años. Asimismo establece la palabra que luego de ese periodo, entonces vendrá la resurrección de los muertos sin Cristo. Si usted abre su Biblia en Daniel capítulo número 12, Daniel, profeta Daniel, capítulo número 12, y versículo 1 al versículo número 3, usted se dará cuenta de lo que ya había sido profetizado por este profeta en el Antiguo Testamento acerca de ambas resurrecciones. En aquel tiempo, dice la Escritura, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Está claro entonces, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, que hay dos tipos de resurrecciones: la resurrección de vida y, en segundo lugar, la resurrección de condenación. Aunque dentro del período de la primera resurrección, como ya explicamos en el capítulo 20, en sus primeros versículos, va a haber diferentes momentos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 23, cuando él dice: primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y sabemos que cuando el Señor venga en gloria y establece la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, arrebatará a sus hijos de la tierra y los llevará al cielo en una transformación maravillosa y gloriosa. 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 hasta su último versículo de ese capítulo 15, nos enseña la palabra del Señor, la victoria del creyente a través de la resurrección. Asimismo, vemos ahí claramente cómo el Señor en ese momento traerá juicio sobre la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 28 al verso 29, nos dice el mismo Señor Jesucristo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está claramente establecido por el mismo Señor Jesucristo los dos tipos de resurrecciones que habrá sobre a la presencia de Dios, o ante la presencia de Dios, como establece la Escritura, una para salvación y una para condenación y para muerte eterna. Lo primero que vamos a ver y analizar sobre el tema del juicio final es la certeza de este juicio. Algunos han negado a través de la historia que Dios haya de juzgar a los muertos de la manera en que establece la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Tres pasajes nos van a servir a nosotros de base para nosotros demostrar la realidad del juicio final, donde los hombres debemos de entender y debemos de comprender que así como Dios es amor, Dios también es un Dios de justicia. Y conforme a que es un Dios de justicia, como establece la Escritura, Él de ninguna manera ha de pasar por alto las ofensas y los pecados del ser humano. Por esta razón, el apóstol Juan, cuando narra esta porción de la Escritura, y vamos al capítulo 20 nuevamente del libro del Apocalipsis, y verso número 11 y verso 12, cuando vemos allí la narración del texto: y vi en un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, y no está hablando de estatura, está hablando, ¿verdad?, de preponderancia. Dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y así como vemos, y hemos estudiado en la palabra de Dios todos los eventos que tienen que ver con el tiempo del fin, vemos claramente aquí que el Señor ha de juzgar con justicia y el mismo Señor Jesucristo estará allí para hacer un juicio justo ante los hombres que no han hecho su voluntad. Ya Él mismo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan y en el verso número 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Está claro, como dice la palabra de Dios, que el Señor ha de juzgar con justo juicio a aquellos que han cometido pecado ante su presencia y no hayan hecho su voluntad. En segundo lugar, y el segundo texto que vamos a analizar, es Hebreos capítulo número 9 y verso 27. Abra su Biblia ahí, en Hebreos capítulo 9 y verso número 27. Mire cómo establece aquí la palabra de Dios que el juicio es una realidad para el hombre sin Dios, y de la manera que está establecido. No es algo que Dios va a inventar en el camino, no es algo que Dios va a hacer de una manera fortuita o me da la ganaria, como decimos los dominicanos. No, la palabra del Señor nos enseña que ya está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántos? Una sola vez, y después de esto el juicio. Y esto echa por tierra la famosa doctrina de la reencarnación. Que yo muero hoy y que mañana reencarno, y vuelvo y muero y después reencarno, y de acuerdo al karma y de acuerdo a lo bueno que haya hecho, a lo malo que haya hecho, voy reencarnando de una manera más ¿verdad? Positiva o más negativa, y no sé qué esto que a lo otro. La Biblia dice, está establecido por Dios que el hombre muera, ¿cuánto? Una sola vez. ¿Y qué significa eso? Una sola vez. Una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea que, de acuerdo al texto, encontramos tres detalles fundamentales que debemos nosotros resaltar aquí, de acuerdo a la luz que nos da el Señor con respecto a la realidad del juicio final. Lo primero es que ya todo está establecido por Dios para juzgar a las almas de los hombres incrédulos, y en su carácter es y será siempre inmutable para que ese juicio sea ejecutado. Eso es lo primero. Ya todo está establecido por Dios para ejecutar el juicio final. Lo segundo que aprendemos de este pasaje es el hecho de que todo hombre ha de morir una sola vez y no muchas veces. Una sola vez, dice la Escritura, usted pasará por esta tierra una sola vez. El propósito de usted pasar por esta tierra es escoger el lugar de su eternidad. O el cielo o el infierno. Una de las dos. Dice la Escritura, una sola vez ha de morir el hombre. Y en tercer lugar, aprendemos de este pasaje que el juicio de Dios vendrá después de la muerte. Después que usted parta de esta tierra, usted ha de presentarse ante la presencia de Dios para ser juzgado si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso en esta porción de la Escritura no nos deja, mire, ningún tipo de dudas en cuanto al hecho de que todos los hombres hemos de pasar por la muerte. Y déjeme decirle que lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Yo no sé si usted tiene otra cosa segura en su vida, pero sepa que lo único seguro que usted tiene después que nace es que se va a morir. Y esa es la mejor noticia para un creyente, porque estaremos con Cristo por la eternidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el juicio es una realidad para la persona de Dios y una realidad para este mundo. Vamos al tercer texto que vamos a explicar en este momento acerca de la certeza del juicio de Dios. Hechos capítulo 17, abra su Biblia allí, y versículo número 30 al versículo 31. Note lo que dice aquí la palabra de Dios. una última declaración que vemos aquí, que nos demuestra bíblicamente la certeza y realidad del juicio y la razón por la cual Dios ha de juzgar a los hombres. Dice allí: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, oiga, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este pasaje es maravilloso. Este pasaje nos hace entender, nos hace aclarar a nuestra mente y a nuestro corazón la realidad del juicio de Dios y la razón por la cual Dios ha de juzgar al mundo, y que nadie, absolutamente nadie, será justificado por causa de su ignorancia ante el juicio de nuestro Dios. El Señor murió en la cruz del Calvario y fue entregado, dice allí la palabra de Dios, para morir por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, en esta porción de Hechos, capítulo número 17, la forma en que Dios ha establecido que un día será efectuado de manera clara y precisa y con toda pureza el juicio de Dios por causa de la obra de Jesucristo. Yo quiero explicar algo importante en este momento. La Biblia dice que nosotros somos pecadores. No hay hombre justo bajo el cielo. Oiga, no hay hombre bueno en esta tierra. Aun cuando los hombres querramos aparentar externamente o autoconvencernos internamente de que somos santos, de que somos buenos, de que somos dadivosos, de que somos misericordiosos, dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra santa de nuestro Señor. No hay ni siquiera uno. Eso es lo primero que establece la Biblia. Nosotros estamos en pecado. Lo segundo que establece la Biblia es que yo tengo que pagar por ese pecado. La paga del pecado es la muerte. Si yo peco, tengo que morir. Y cuando habla de muerte, en este pasaje de la Escritura, está hablando de separación de parte de Dios. Hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando su alma se separa de su cuerpo y usted, su cuerpo muere, queda, ¿verdad?, ahí paralizado y comienza un proceso de corrupción. Pero cuando la Biblia habla de la muerte espiritual, está hablando de la separación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Dios es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Cuando nosotros estamos en pecado, Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 y no puede tener comunión con un hombre pecador. Por esa razón, Dios establece un día, como dice aquí la palabra de Dios, oiga, un día establece Dios allí, hacerse hombre, venir a este mundo a pagar por nuestro pecado. Y va a la cruz del Calvario, y como lo define el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que a favor mío se cumpla la justicia de Dios con respecto al hecho de que Cristo pagó por mi pecado. Vamos a poner un ejemplo. Usted ha robado y usted ha sido juzgado y usted ha sido condenado a 10 años de prisión. Alguien benevolentemente quiere pagar por su culpa, quiere poner lo que haya determinado el juez como fianza para que usted quede libre. Usted tiene una alternativa: o usted acepta esa oferta y queda libre, o usted rechaza esa oferta y sigue cumpliendo su condena. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. ¿Quiénes han pecado aquí? No, si hay alguno que no ha pecado, que me avise para saber el secreto. Todos somos pecadores. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos hemos cometido pecado, como dice la Escritura. Todos estamos condenados. Hay personas que piensan que nacieron salvos y que después que nacieron, entonces se condenaron. No, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que yo nací condenado. Porque el pecado pasó desde Adán hasta mí, por cuanto todos pecamos. Y estoy condenado ante la presencia de Dios. Y tengo que pagar por mi pecado. La religión se ha inventado una buena técnica para ellos, pero muy mala técnica para presentarse delante de Dios. ¿Qué dice la religión? La religión dice que si tú te ocupas en esta tierra de hacer cosas buenas y maravillosas ante tus ojos, eso puede contrarrestar las cosas malas que tú has hecho delante de Dios, y es como tener una balanza a donde tú vas poniendo tus pecados de un lado y vas poniendo tus obras buenas del otro lado para tú pagar por tu propio pecado. Si es al final, esa balanza se inclina a favor de tus obras buenas y de lo que tú has hecho, entonces tal vez tú puedas sobrepasar el cielo. Si no te da tiempo en esta tierra para eso, te van a llevar al purgatorio, a donde tú vas a purgar los pecados que te quedaron, para ver si algún día, no sé quién lo va a declarar o quién lo va a hacer, tú puedes entrar al reino de los cielos. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Usted sabe lo que dice la palabra de Dios? Ya lo he mencionado aquí en varias ocasiones. La palabra de Dios nos enseña, oiga, en Isaías capítulo 64, verso 6, si bien todos nosotros somos suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El profeta Isaías nos está diciendo que no hay obra buena que pueda ser hecha por nosotros pecadores que pueda cubrir el pecado que nosotros hemos cometido. Es un asunto de justicia. Si tú transgrediste la ley, tienes que pagar por esa transgresión. Tan simple como eso. Y Dios no puede ser burlado. Y Dios no puede ser sobornado, y tú no vas a poder hacer nada para cambiar eso delante de Dios, ni darle a ningún ángel ningún tipo de dinero prebenda para que desaparezca el expediente tuyo del cielo. Eso es lo que dice Dios. Y ese texto que estamos viendo, Hechos capítulo 17, verso 31, nos enseña claramente que Dios establece un día para juzgar al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Cristo Jesús. Le dio fe a todos. Le dio la capacidad de entender y ver que Cristo, habiendo sido Dios, fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esa es la base de la salvación. Si usted va a Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, Oiga lo que dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ah? Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, para ser justificado delante de Dios, y con la boca se confiesa para salvación de tu alma. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Dios nos está poniendo a razonar. Dios nos está declarando en esta porción de la Escritura que solamente hay uno que Él estableció, por el cual ha de establecer justicia ante ese gran trono que Él levantará un día para juzgar a los pecadores. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón, dice aquí, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El hombre está bajo la condenación eterna por el pecado. La paga del pecado, vuelvo a repetir, es la muerte. Dios designó solamente a Cristo para librar al hombre de la muerte. Y Cristo entregó su vida y resucitó para dar fe a todos aquellos que habían de creer en Él. Esos son los cinco elementos, los cuatro elementos, perdón, que entresacamos y vemos doctrinalmente de ese pasaje de la Escritura. Les hablo lo que dice Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Oiga, uno solo designó Dios, dice allí la palabra de Dios, por el cual ha de juzgar a los hombres, dice aquí la Sagrada Escritura. Por eso Cristo se constituye en el móvil principal y único del justo juicio de Dios. Jesucristo, no hay otro, dice la Santa Escritura. Nadie más, dice la palabra del Señor, será el medio por el cual Dios va a tener que juzgar a los hombres en esta tierra. Él va a decir solamente, ¿creíste en Cristo o no creíste en Cristo? ¿Creíste en Cristo o no creíste en Cristo? ¿Confiaste en que Él pagó por tu pecado o confiaste en que Él no pagó por tu pecado? Eso es lo que va a decir Dios allí en el juicio. Dice allí la palabra de Dios. Cristo, mire, oiga, por Cristo Dios ha de declarar una sentencia final para el hombre que no ha reconocido su pecado. Juan capítulo 3, verso 16, note. Dice allí la palabra de Dios, un texto bien conocido, bien conocido. Yo creo que es el texto más famoso que tiene la Biblia, o más común, ¿verdad?, que tiene la Biblia acerca de la salvación. Dice allí la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, oiga, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Razón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, oiga, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, oiga, ya ha sido condenado. No es que usted va a pasar de salvación a condenación y de condenación a salvación. Dice la palabra que estamos condenados. Ya estamos condenados porque no hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y al creer en el unigénito Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados, entonces tenemos salvación. ¿Y qué dice el versículo 19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el hombre no recibe a Cristo como Señor y Salvador? Porque ama más su pecado que a Dios. Ama más su pecado que a Dios. He visto la cantidad de personas que a través del internet nos piden consejería pastoral, porque están involucrados en sus propios pecados y quieren que Dios, o encontrar a alguien, que le justifique el seguir en su propio pecado. Tengo dos hombres que me gustan y no quiero dejarlo a ninguno de los dos. ¿Y qué usted me está diciendo con eso? Porque lo único que yo le voy a decir, arrepiéntete, que Cristo quiere salvarte. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios te dice que si tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra del Señor nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tú quieres ser salvo o tú no quieres ser salvo? Si tú quieres ser salvo, tú tienes que crucificar tu carne con tus pasiones y deseos y vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. El Señor no quiere cristianos de postalitas. El Señor no quiere cristianos baratos. El Señor no quiere cristianos hipócritas. Eso no existe en la Biblia. O somos cristianos o no somos cristianos. O vivimos para la gloria de Dios o vivimos para la gloria del diablo. Una de las dos establece la Sagrada Escritura. Y de esa porción de Hechos capítulo número 17, desprendemos que ya Dios determinó alguien por medio del cual va a juzgar a todos los hombres de manera justa. ¿Por qué? Porque Cristo no cometió pecado y por nosotros se hizo pecado para que nosotros pudiésemos salir de nuestra condenación y viniésemos a salvación. De Juan capítulo número 3, nos dice allí la Biblia, Dios derramó su amor hacia el hombre. Dios entregó lo más valioso y grande que tenía. Y otra cosa que es todavía más importante, Dios no puede dejar impune al incrédulo por la sangre de Cristo. Hay personas por ahí que dicen, no, Dios es muy bueno, mira, al final Dios va a salvar a todo el mundo. Suena bonito, suena bien lindo eso, bien cute. Pero la Biblia dice que si Dios hace eso, está embarrando, está pisoteando la sangre de Cristo. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 y verso 29. Ahí vemos la razón del juicio. Ese juicio vendrá por la grandeza del regalo que tenemos nosotros de parte de Dios para evitar ese juicio. Y dice este texto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se lo desgloso. La Biblia nos está diciendo aquí que si Dios, entendiendo y sabiendo que el hombre no tenía un medio de salvación, que el hombre que ha pecado está condenado al infierno eterno y no hay nadie que pueda salvarlo, y Él entrega lo más preciado de sí, su Hijo unigénito, que no cometió pecado ni cometió culpa, para pagar por nuestro pecado. Y yo digo, ¿y qué me importa a mí? Yo yo me puedo salvar por ser bueno. Mira, me voy a poner a ser, voy a ser más bueno que la Madre Teresa. Voy a hacer más obras de misericordia que San Pío X. Voy a sacrificar mi vida por los pobres en esta tierra como nadie lo ha hecho, ni Mahatma Gandhi. ¿Usted sabe lo que usted le está diciendo a Dios? ¿Y para qué tú mandaste a Cristo si habían otros que podían salvarme? Si la Madre Teresa se salvó por hacer tantas obras buenas, si Mahatma Gandhi se salvó por luchar por la libertad sin tirar una sola bala, si tanta gente buena se puede salvar, ¿para qué tú enviaste a Jesucristo a morir en este mundo por nuestros pecados? ¿Usted sabe cómo le llama eso a la Biblia? Tener por inmunda la sangre de Cristo. Oiga cómo dice Dios: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Rechazar el regalo de Dios nos hace